determinados personajes en el Consejo de Ministros.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es 5 de enero de 2022. Llega el Día de Reyes y precisamente de Reyes, de regalos, estamos esperando noticias en el Club Deportivo Tenerife. Tardarán seguramente en producirse porque lo cierto es que el mercado de invierno arrancó el pasado lunes y lo hizo con la sensación de que en segunda división se va a mover, pero mover más adelante, que como de costumbre los futbolistas descartados de primera o de otros equipos de segunda que no tienen minutos y que buscan su futuro en otros lugares, se lo toman con tiempo. Y encima la aparición de esta ola de COVID y las bajas en los equipos han provocado que las decisiones se retrasen, porque ahora mismo cada equipo necesita a todos sus efectivos disponibles para al menos completar las convocatorias. Por tanto, habrá que tener paciencia para ver si Juan Carlos Cordero acierta y puede moverse en el mercado con el porcentaje de verano, que fue bastante satisfactorio para los intereses del Club Deportivo Tenerife, a tenor de lo visto en el rendimiento del equipo en los puntos conseguidos, 38 en la primera vuelta del campeonato. Mientras llegan esos refuerzos, esperemos que finalmente sean varios y positivos. Hoy ha dicho Luis Miguel Ramis que al menos dos, y ambos de perfil ofensivo, el Tenerife tiene que seguir compitiendo con lo que tiene, que no es poco, porque recupera para este viernes en Lezama ante la Morevieta a futbolistas importantes como puede ser Mollejo, Rubén Díez o Jack Moore. Siguen sin estar, eso sí, Carlos Ruiz y Alex Muñoz. Quizá no sea el mercado de invierno el momento para pedir que el Tenerife también refuerce uno de los apartados en los que más problemas tiene habitualmente, en los que más problemas tiene cada temporada, el de los servicios médicos. Como digo siempre, no es cuestión de menospreciar, ni de vituperar, ni nada por el estilo, a los profesionales que están dentro, pero el caso es que algo no funciona. O necesitan ayuda, o necesitan cambiar de estrategia, o necesitan que lleguen otros para dirigir o para aportar otro tipo de conocimientos. El caso es que hay lesiones que en algunos equipos no solo cumplen el periodo, el plazo establecido para su recuperación, sino que lo adelantan, y en el caso del Tenerife suele ser al revés. Casi ninguno se recupera en el tiempo estimado para volver y la mayoría retrasa su reincorporación al equipo, y eso, cuando te juegas cosas importantes, como el derbi del pasado domingo, se nota y mucho. Ojalá Ramis no tenga este tipo de contratiempos y además vea reforzada su plantilla con algún que otro fichaje. Con el trabajo en la redacción de Carlos Elorrieta, Berto Mate y Cristian García, la realización de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan Estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7 de la tarde, el conjunto de Ramis tratará de buscar la primera victoria del 2022. En directo desde Lezama, Sociedad Deportiva Morevieta, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Pues es el momento de comenzar y lo hacemos ya saludando a Cristian García. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿Te has portado bien?
Yo siempre me porto bien, claro que sí, hombre. Que
me imagino que la carta está escrita y enviada a sus majestades de Oriente.
Yo soy de los que
mañana te den regalitos. Bueno,
yo soy de los que escribe la carta con antelación, pero también de los que lleva una el día de la cabalgata.
Ah, yo, por si acaso,
para actualizarla. Sí, para actualizarla. Algún detalle de última hora que haya que añadir a la que entregué hace unos días, pues siempre uno en la cabalgata siempre lleva su carta.
No es mal plan, no es mal plan. O sea que mañana esperando que te dejen lo que has pedido y poder estrenarlo corriendo por las tardes, o tú eres de los que le da como vergüenza estrenar los regalos y tardar unos días.
Yo soy de los frikis de los Reyes Magos. Yo me sigo despertando muy temprano tengo una hija y es evidente que también por eso, pero no solo por eso, sino por mí mismo. Yo vivo los Reyes Magos de una forma espectacular y sí, soy de los que estrena cosas ese mismo día. Incluso cuando era más pequeñín, cuando me despertaba y abría los regalos en casa, después cogía todo lo que me regalaban, absolutamente todo, y lo llevaba a casa de mi abuela para enseñárselo a mi abuela. Así que yo soy de los que le gusta esta fecha.
Qué bonita es la ilusión de los niños y qué bonita es mantenerla, aunque uno sea mayor, ¿eh? Que sí. yo soy también de los tuyos, de los de levantarme el día 6 prontito y estar deseando ya no solo recibir, sino dar también, ¿no? Que se vean todos esos regalos que traen sus majestades los Reyes de Oriente para toda la gente de la casa y de la familia. Tendrán que madrugar los jugadores y técnicos del Club Deportivo Tenerife porque mañana viajan a Tierras Vascas, ¿verdad?
Efectivamente, mañana se desplazan hasta Vizcaya, donde van a permanecer hasta el próximo sábado, que es cuando tienen el vuelo de vuelta a la isla de Tenerife, y van a entrenar dos veces en tierras bilbaínas. La primera va a ser mañana por la tarde y la siguiente va a ser el sábado por la mañana, antes de desplazarse hasta la isla de Tenerife. Y viaja el equipo de Luis Miguel Ramis con novedades en la lista de convocados, porque vuelven jugadores que se habían perdido los últimos compromisos, unos por lesión y otros por positivos por coronavirus, como es el caso de los Rubén Díez y Jack Moore, los dos que se pierden en el derbi por el COVID. Y recupera también a los sancionados Etienne y Víctor Mollejo, que también entran en la lista de convocados. Eso sí, como bien decías, sigue sin poder recuperar ni a Larrea, este ya conocíamos que su lesión era de larga duración, ni tampoco a Alex Muñoz y a Carlos Ruiz. Estos dos últimos se esperaba que estuvieran para el derbi disponible, no lo estuvieron y tampoco lo están para este fin de semana. También se cae de la lista uno de los que suele ser habituales jugadores del filial, como lo es Tierno, tiene algunas molestias en el tobillo y por eso no está en la convocatoria.
Conmigo se enfada mucho, incluso algún integrante del cuerpo médico del Club Deportivo Tenerife, cuando digo que, si, por ejemplo, que si estamos dudando sobre si un jugador del Tenerife llega a un partido o no, porque los plazos son muy justos, la respuesta siempre es que no. Pero la estadística está ahí. O sea, ha habido años de muchísimas lesiones en el Club Deportivo Tenerife, un número exagerado, ha habido años de menos lesiones, pero el caso es que las que hay suelen ser lesiones que se alargan en el tiempo.
Yo lo que le pido a los servicios médicos, lo que le pido yo encarecidamente a los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife, aparte de que recuperen antes a los futbolistas, si quieren que no dudemos de los diagnósticos o de los periodos de recuperación, que nos expliquen más sobre las lesiones de los jugadores. Que los partes médicos no sean tan escuetos, sino que nos den información de verdad, real, de qué tiene el jugador, cómo se va a proceder, no que simplemente te digan molestias musculares, porque si tú lees molestias musculares, esperas que el jugador igual se recupere en una o dos semanas, pero es que igual esas molestias musculares tienen rotura y por eso aparece la molestia y por eso tarda más en recuperarse. Entonces yo lo que le pido es eso, que nos informen mejor, por favor, de lo que tienen los jugadores.
Se ha puesto de moda cada vez informar menos. Ahora la última es que los equipos no cuelgan las convocatorias. El Tenerife sí lo hace, ¿eh? Pero hay muchos equipos que ya no cuelgan la convocatoria. Entonces te enteras de qué jugadores van a un partido hora y media antes, cuando ya son oficiales los 11 iniciales y ves quién está en el banquillo. Eso es lo que se está imponiendo, cada vez menos información respecto a este tipo de cosas. El Tenerife todavía está en el camino intermedio, pero es verdad que ya no habla de un plazo estimado de recuperación. Que bueno, que es una forma de protegerse, porque como se suelen incumplir alargando esos plazos, pues es mejor casi no ponerlo para que no quede en evidencia. Aunque yo creo que la solución al final no es esa. La solución es resolver el problema que hay con los servicios médicos, porque insisto, a mí me parece que la lesión de Alex Muñoz o la de Carlos Ruiz tenían que haber estado resueltas ya, y los jugadores disponibles para Luis Miguel Ramis. Pero bueno, no es así, como tú decías, no están ni estos dos ni Larrea, que estaba algo más previsto que no estuviera disponible, y viajan los que viajan. El caso de Cherno eran unas molestias en el tobillo, ¿no?, que le ha impedido estar durante la semana
en los
entrenamientos.
No ha estado la semana completando entrenamientos con el resto de sus compañeros y prefiere Luis Miguel Ramis no forzarlo, no hay necesidad para que se desplace, para que viaje, y por esas molestias en el tobillo no está en la lista de convocados.
Antes de escuchar a Rami, si tuvieras que arriesgarte con un once inicial para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Morevieta el viernes a las 8 de la tarde, ¿cuál sería?
Pues mira, yo creo que continuidad a lo que hemos venido viendo en las últimas semanas, sobre todo porque después del partido de la Morevieta hay dos semanas de parón, porque no juega el Tenerife el siguiente fin de semana, sino que lo hará el viernes 21. O sea que yo apuesto por Soriano en portería, Melot en la derecha, Pomares en la izquierda, Sergio González, José León, pareja de centrales, Aitor. Yo tengo la duda aquí de si Michel o Corredera, es la única que tengo, de la cual va a elegir a los dos. Yo creo que Corredera, pero bueno, veremos lo que decide el míster. Rubén en la derecha, Eladi en la izquierda y arriba Gallego y Sasua.
¿No ves a Mollejo dentro?
No, yo a Mollejo no. Por el tipo de partido, quizás.
Yo es que habiendo pasado el COVID, Rubén Díaz igual veo más a Mollejo que a Rubén en el 11. Y tengo la duda del central, por cómo acabó Sergio González el otro día.
Sí.
No sé si igual le da descanso y mete a Sipsi. Pero vamos, yo estoy contigo, no creo que haya muchos cambios ante el Amorebieta, porque luego hay parón y porque el equipo, bueno, pues tiene que reaccionar y rehacerse después de lo que vimos el pasado domingo. Hay una sensación en el vestuario del Tenerife de que algo no funcionó el domingo, de que no estuvieron lo conectados que deberían, no tanto en la parte táctica como en la de agresividad. O sea, no es que faltara actitud, los jugadores estaban en el campo queriendo hacer todo lo posible y concentrados y demás, pero faltó ese puntito de agresividad, de confianza para afrontar un partido de este tipo. No sé si Luis Miguel Ramírez ha dejado entrever algo en la rueda de prensa.
Hombre, ha querido sobre todo destacar que el derbi ya pasó, que fue hace unos días, que ya se ha superado, que ya se ha llorado lo que pasó ese día en el Rodríguez López, pero sí que evidentemente ha vuelto a hablar de lo que fue ese partido y de lo no bien que estuvieron los suyos sobre el campo.
Nosotros la derrota está olvidada, buscamos los tres puntos en Amorebieta. Está reflexionada, lógicamente está ya llorada, para el que lo haya hecho. Pero nada más, es que esto del fútbol va de abrir y cerrar puertas continuamente y es que tienes que estar preparado para abrir la siguiente y cerrar la anterior y así continuamente. O sea, hay que encontrar la llave para abrir la siguiente, porque si no la abres te estancas. Y este equipo no se ha estancado nunca y siempre ha mirado hacia adelante y ha respondido bien.
Hay una cosa en el entorno que conocemos de sobra, tú más, Juanjo, que llevas más metido en esto que yo, y es cómo reacciona nuestra gente a las derrotas. No solo cuando las cosas van mal, que es entendible, sino también cuando van bien y un día tienes un tropiezo, porque le pasa a todos los equipos y le va a volver a pasar al Tenerife de aquí al final. Tenerife va a perder más partidos de aquí al final de Liga, pero el de este fin de semana, por lo que era, por lo que representaba el derbi, pues muchos han aprovechado para intentar hacer daño y no valorar lo que está siendo una buena y una magnífica temporada del Tenerife. Por eso he querido preguntarle a Rami si cree que la gente valora su trabajo.
Yo lo que recibo es positividad, lo que recibo es optimismo. Yo también quiero trasladar o mi intención siempre a la vez que comunico, porque son las veces que nos encontramos aquí uno enfrente del otro. Yo soy muy optimista, tengo mucha ilusión con este grupo, creo mucho en este grupo. Y la respuesta está ahí, luego cada uno que valore. No me habéis oído hablar de ascenso ni de playoff, me habéis oído hablar de ilusión y me habéis oído hablar de que este equipo merece trabajar de principio de día hasta que anochece para colocarlo en la posición que merece. Y eso es lo más alto posible. Ese alto trabajaremos que sea... insisto, lo más alto posible, pero sabiendo que es una liga muy competida y que hay otros muchos equipos que también quieren lo mismo que tú. Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho de la trayectoria y el comportamiento de este equipo y ya te digo, yo esos vaivenes emocionales que queremos vivir cada semana, conmigo no contéis.
Así de claro ha sido Rami.
No, y tiene razón,
sí.
Porque no, esto no puede ser antes del derbi, porque se le ganó al Zaragoza, subimos en marzo, y después del derbi porque se perdió y encima no había ningún canterano, qué desastre de todo, el proyecto del club y todo. O sea, no podemos vivir eso. Aunque yo tengo una teoría, lo decía ayer con Galarza y con Loren, que es que hay más críticas en un partido como el derbi, cuando el resultado no es bueno, porque hay mucha gente que ve ese partido y ahora no vuelve a ver un partido más del Tenerife hasta dentro de 5 meses. Hasta que nos juguemos el ascenso, ojalá en mayo o junio, pero bueno, de todo habrá, ¿no? También hay gente que ve los partidos del Tenerife todas las semanas y es crítica y es muy respetable, por supuesto que sí, con lo que hace el equipo. ¿Qué más de Ramí?
Pues mira, ha hablado del rival, de la Amorebieta, un equipo que está en puesto de descenso, que está en la parte baja de la clasificación, como todos saben, pero un rival que sabe a lo que juega y que lleva un par de jornadas sin perder.
Sí, así es, lleva 6 jornadas sin perder, sumando puntos. Bueno, un equipo que le ha cogido el pulso de madurez a la categoría, un equipo con mucho corazón y con mucha fe en lo que hacen, ¿no? Nos vamos a encontrar con un tipo de partido, aunque en fútbol hablar de un tipo de partido diferente al anterior suena un poco raro, pero sí en cuanto a estructura, comportamiento, propuesta, del rival diferente al que, por ejemplo, nos enfrentamos el domingo, ¿no? Y ante eso, pues hay que dar respuesta y, desde luego, pues un partido exigente, porque es verdad que también ellos, fuera de casa, han ido cogiéndole el pulso y en casa es un equipo que ha ganado equipos importantes y que pone las cosas muy difíciles a los rivales.
Pero quizás lo más interesante de la rueda de prensa ha estado en lo referido al mercado, porque ha hablado de fichajes y de salidas. Empezamos escuchando lo que quiere Luis Miguel Ramis en este mercado. Escuche.
Yo quiero un central zurdo, otro central zurdo, yo quiero otro medio centro, yo quiero, si puede ser, dos bandas rapidísimos y que tengan gol y un delantero que venga con 15 goles a la espalda. Eso cuesta muchísimo dinero. Eso es lo que yo quiero, ¿eh? Eso es lo que yo quiero. Pero es obvio que eso no va a ser así, porque no puede ser así, ¿no? Dentro de todo esto que te he dicho, hay unas prioridades. Hay unas prioridades. Bueno, este puesto es más importante que este, o puede ser más necesario porque en la otra zona normalmente los jugadores son más fiables y se lesionan menos. Vale. Entonces tenemos que darle prioridad a eso, ¿no? En ese sentido, pues serán del orden de dos jugadores y los dos con perfiles atacantes.
Dos atacantes, yo creo que estaba más o menos claro que era lo que necesitaba,
sí,
el Tenerife.
Sí, el Tenerife necesita un punta distinto al Rey Gallego y un segunda línea que, si es posible, juegue por la derecha. Es que no tiene ningún banda específico, bueno, yo creo que ni en la derecha ni en la izquierda, pero como en la izquierda fijo el Adi, pues me preocupa menos, pero en la derecha es que ni Rubén ni Mollejo han terminado de ganarse, Cristian, el puesto, ¿eh?
Sí, y yo creo que hace falta un perfil intermedio entre los dos, entre Mollejo y Bermejo. Es decir, un banda derecha que sea diestro y que sea encarador, porque Mollejo es encarador pero es zurdo, y Bermejo es un jugador más de asociación y es diestro, entonces yo creo que tiene que estar por ahí.
Nos hace falta un Suso.
Exacto, exacto.
Un jugador que llegue a línea de fondo, que la ponga, que se pueda marchar uno contra uno del rival, que te dé otro tipo de fútbol, distinto al que tiene. Y hombre, ya claro, ya por pedir, si encima es capaz de aportar 5 o 6 goles de aquí a junio, pues mira, pues fantástico. Está claro que cuando uno escribe la carta de los reyes del mercado de invierno, la escribe por todo lo alto, ¿no?
Ahí, claro, está
ahí está el Barcelona, que quiere fichar a Haaland, Cristian, no en invierno, pero
por ejemplo
en verano. Pues, tú apuntas alto y luego traes a Morata. Esto así es el fútbol, ¿no?
Pero por, bueno, ejemplo,
algo más de Ramis.
Lo último de Ramis en cuanto al mercado de salidas. Hemos tenido que leer entre líneas hoy, pero ha quedado claro, sin que nos lo dijera directamente Ramis, pero ha quedado claro que Alberto y AP son los dos que quiere que salgan del Tenerife. ¿Y por qué lo hemos sabido? Pues porque se le ha preguntado si, aparte de Alberto AP, que se presupone que son los dos que están en el disparadero de salida, espera que salga algún futbolista más.
Bueno, yo no contemplo más salidas. El grupo está bien, creo que está bien compensado. Intentamos mejorarlo en la medida en que podamos con las aportaciones de los jugadores que pudiéramos firmar. Y en mi cabeza no, pero sabéis cómo es el mercado. Y pueden aparecer ofertas de clubes potencialmente económicos con capacidad para comprar jugadores y que nos podamos llevar una sorpresa. Espero que no sea así, pero tenemos muy buenos jugadores y que sé que hay equipos con capacidad y con intención de poder tenerlos. Ojalá que no ocurra. Ya sabéis cómo maneja Juan Carlos esas situaciones. Juan Carlos las lleva al límite, como tiene que ser, y no creo que suceda, pero asegurar al 100% que ninguno más va a salir, yo no lo aseguro.
Bueno, esperemos que nadie venga por Sasso, Cristian, que es lo que el miedo que podemos tener.
Sí, otras preocupaciones, otras temporadas, era Alex Muñoz, pero como termina contrato, pues ahora no va a venir nadie, entiendo yo, que a ficharle, eso sí. Yo creo que el Tenerife, si no sube, muy difícilmente se va a poder quedar con el lateral. Y el otro es Shaq Moore, pero se ha devaluado muchísimo el estadounidense por su falta de minutos.
Lo que tiene no jugar, está claro. El partido del viernes es contra un rival peculiar, y a mí me gusta conocer a este tipo de equipos porque tienen mucho mérito haberse colado en el fútbol profesional, como ha hecho la Sociedad Deportiva Amorebieta. Saludamos a su presidente, John Larrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien. Ilusionados en estas fechas. Desgraciadamente estamos con el tema del COVID un poco preocupados, pero bueno, intentando llevarlo de la mejor manera posible y disfrutando las fechas, como digo.
con la preocupación lógica de toda la sociedad, de los seres queridos y cercanos y demás, y luego con la del equipo. ¿Cómo está el equipo en cuanto a casos COVID? ¿Están limpios, no, ahora mismo? ¿No tienen problemas?
Pues yo te diría que sí. Bueno, hacemos diariamente, siguiendo el protocolo de la Liga, los test, y yo creo que esta mañana, tampoco, bueno, yo he estado trabajando, tampoco he estado pendiente, pero creo que no hay ningún caso.
Bueno, pues es importante ir dando pasos adelante e ir disponiendo de todos los futbolistas, porque llega el mes de enero, que siempre se suele decir que es un poco el mes palanca, ¿no? El mes que cambia las dinámicas, que puede dar un empujoncito a los equipos que necesitan salir, por ejemplo, de los puestos bajos de la clasificación si hay 2-3 buenos resultados.
Bueno, yo creo que en definitiva todos los meses son importantes, ¿no? No sé si enero es más importante que diciembre, que marzo, pero bueno, nosotros somos conscientes que nos va a costar mucho conseguir nuestro objetivo, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr, y bien sea en enero, en febrero o en marzo, como te digo, vamos a ir a lo nuestro y a dar el 100%.
Para que nuestros oyentes conozcan un poquito más a la Sociedad Deportiva Morevieta, ¿cuántos socios tienen?
Pues a día de hoy sobre los 1.100.
1.100 socios. Y además, que sepan nuestros oyentes, algunos lo sabrán seguro, que no están pudiendo jugar en su campo, que es el de Urriche, sino lo están haciendo en Lezama, ¿verdad? Durante toda la temporada, donde se va a jugar, por supuesto, el partido del próximo viernes.
Sí, así es. Uno de los inconvenientes que hemos tenido que sufrir por subir a la segunda división, que bendito problema sea, era el no poder jugar en nuestro campo, ¿no? Pues evidentemente en su día sí nos dio una inmensa pena, pero bueno, ya es algo que lo hemos superado. El Athletic nos abrió sus puertas y estamos agradecidos. Podemos jugar en Lezama, la gente se está desplazando, que estamos a 10-15 minutos de Lezama, o sea que en ese sentido, pues agradecidos y encantados haciendo de Lezama nuestro Urriche.
Bueno, pues eso es importante, por supuesto. Y además en una perspectiva que ha cambiado un poco, porque es verdad que en verano pues tenían ante sí el reto de quedarse en segunda y luego convertirse en sociedad anónima deportiva, pero con la nueva ley del deporte creo que hay una ventana abierta para que no sea obligatorio.
Sí, bueno, no es propiamente a través de la ley del deporte, ¿no? Si bien se preveía una reforma de la ley del deporte para el 2022, o bueno, sí había unas fechas un poco inciertas, a través de la ley de presupuestos, una enmienda del Partido Nacionalista Vasco en este caso, como digo, a través de la ley de presupuestos, pues en relación a la ley del deporte, pues se ha procurado, se ha conseguido pues que los clubes profesionales no se tengan que transformar en sociedad anónima deportiva y que el tema de los avales también pues no resulte obligatorio. Lo cual a nosotros, pues dada nuestra idiosincrasia, pues es una buenísima noticia.
Claro, para ustedes será un alivio, porque además ustedes son un club humilde, casi se puede decir, entre comillas, familiar, ¿no? Por la cercanía que tienen con su propia afición.
No, y quita la entre comillas, porque que sea un club familiar, ojalá todos los clubes fueran familiares, ¿no? Y entiendo que así son, pero pues sí, a nosotros incluso ya teníamos el capital mínimo, eran alrededor de 5 millones, pues nos suponía pues un reto prácticamente inasumible. Entonces, pues como digo, a través de esta enmienda a la ley de presupuestos, pues ha quitado, pues ha suprimido ese requisito y lo hemos acogido con mucha alegría.
Enfrentarse a equipos como el Tenerife, el Zaragoza, Las Palmas, el Sporting, el Oviedo, ¿qué supone para la Morevieta?
Hombre, pues una ilusión enorme, ¿no? Porque yo creo que la segunda división a día de hoy es una primera división, ¿no? Pues como tú bien dices, el Tenerife, el Sporting, el Málaga, el Zaragoza, o sea, no quiero dejarme a ninguno, pero para nosotros es una Champions League. Eso no quita a que, pues bueno, desde nuestra humildad queramos ganar, competir y desde el minuto cero en el que pita el árbitro ya se te quitan esos complejos y lo que quieres es ganar, evidentemente, pero sí, para nosotros es un privilegio poder, por ejemplo, jugar el viernes contra el Tenerife.
Cristian, ¿algo para el presidente?
No, preguntarle por el partido del viernes, que se comenta por ahí del Tenerife, un equipo que está en la parte alta de la clasificación, que escucha por ahí de los blanquiazules.
Hombre, pues no es porque sea el Tenerife, ¿no? Pero a nosotros, pues cada rival, como un poco uniendo a la respuesta anterior, pues es un privilegio poder disputar o competir contra equipos como el Tenerife. Evidentemente el Tenerife pues es una de las primeras espadas que está ahí arriba y que pues bueno, pues que para nosotros es un reto enorme, pero sin quitarle peso al partido, que evidentemente lo tiene, para nosotros todos son el Tenerife, ¿no? Me refiero a que oye, que nos venga el Tenerife, nos venga el Zaragoza, tenemos que ser conscientes que nosotros somos el Amorebieta, que tenemos que hacer lo nuestro y que con independencia del rival, que evidentemente, como digo, es el Tenerife y que está ahí arriba y que es un equipazo, pues bueno, tenemos que preocuparnos un poco más de lo nuestro y dar el 100% y luego cuando pite el árbitro al final, pues que sea lo que tenga que ser.
Pues yo le voy a desear muchísima suerte a la Amorebieta, no lógicamente para este viernes, pero sí durante la temporada, porque a mí este tipo de equipos de verdad que me encanta que estén ahí, porque me parece que no todo puede ser nombre, fachada, historia, en cuanto a trayectoria, a palmarés, también tienen que aparecer Amorebietas en el mundo del fútbol porque le dan mucho colorido y demuestran que no todo es el dinero, que hay otras cosas que también son importantes. O sea que, presidente, mucha suerte y ojalá consigan la permanencia.
Pues muchas gracias, un abrazo y ojalá consiga la Amorebieta la permanencia y que ascienda al Tenerife.
Ojalá, lo firmamos ahora mismo. Muchas gracias. Jon Larrea, presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta en Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo se encienden las luces de tu ciudad? ¿Con las primeras colas de lotería? No, este año la Navidad llega a tu restaurante McDonald's de Canarias, con el nuevo McFlurry Suchar, con topping de chocolate y chocolate blanco. En estas Navidades, McFlurry Suchar, solo en tu restaurante McDonald's de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7 de la tarde, el conjunto de Ramis tratará de buscar la primera victoria del 2022. En directo desde Lezama, Sociedad Deportiva Amorebieta, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Como cada miércoles, hacemos hoy con Máximo Martín. Maxi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Y con Julio Ruiz. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañeros de Diario de Avisos y El Día, respectivamente. Maxi, a pensar ya en el partido de la Amorebieta, olvidarse del derbi, aunque cuesta, ¿eh? Aunque
sí,
hombre. Tres días cuesta.
Sí. Pasar página de una derrota tan dolorosa cuesta, es complicado, pero bueno, aunque todos pensemos que no es así, y lo han dicho los jugadores, los puntos del otro día valen lo mismo que los del próximo viernes frente a la Amorebieta. Sabemos que no es así porque un derbi trae otras connotaciones, tiene otro significado y sobre todo en el aspecto anímico, en el aspecto moral y en el aspecto de confianza de grupo, pues ganar el derbi supone muchísimo y lo va a notar también, yo creo, la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver si el Tenerife se pasa página, se rehace pronto de esa dolorosa derrota y sobre todo mejora imagen respecto a lo que ofreció contra la Unión Deportiva Las Palmas. Sería bueno y sobre todo ganar otra vez fuera de casa sería muy, muy, muy positivo para que este 2022 pues no termine de empezar de manera torcida como ya empezó el otro día frente a Las Palmas.
El día de la primera vuelta, o después de la derrota de la primera vuelta, Julio, bueno, pues se produjo otra contra el Eibar, pero el equipo se rehizo bien. Habrá que confiar en que lo haga de nuevo.
Sí, eso estaba pensando, porque este partido, digamos en conjunto, no solo el resultado, sino todo lo que vimos, no es un reflejo de lo que está haciendo la temporada. Por eso yo creo que hemos querido pasar página desde dentro y desde fuera, por no hacernos daño por una parte, pero también porque sabemos que el equipo puede hacerlo mucho mejor y que a lo mejor yo creo que si el Tenerife hubiera ganado 3-0 a Las Palmas, le tendría más miedo a este partido ante la Morevieta que con este resultado, porque va a ir seguramente a Lezama como más concentrado, más responsabilizado si cabe, y eso le va a venir bien para este partido. Luego que gane, pierda o empate puede pasar, puede depender de muchos factores, pero a nivel mental y también en respuesta general, yo le tengo fe a este encuentro por eso, por cómo viene el equipo, supongo con muchas ganas de quitarse ese sabor de boca del derbi, y por ahí no soy pesimista.
Uh-huh. Oye, hábleme de la cantera, que ha surgido el debate, pues bueno, debate interesado y aprovechado, como de costumbre, pues porque el pasado domingo ganó Las Palmas con el gol de un tinerfeño, Kirian, y hay quien ha aprovechado pues para sacar que el Tenerife no tenía canteranos, que así es imposible y demás. ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo lo escribía el otro día en el diario de avisos. A mí me parece que este es un, como tú lo has dicho, es un discurso que se utiliza cuando le va bien a Las Palmas o cuando Las Palmas te marca, gana el derbi con un gol de un tenerifeño, cuando Pedri hace un buen partido con el Barcelona o con la selección o gana un título, que yo de todas esas cosas me alegro un montón, me alegro un montón. Aquí hay una cosa clara, Las Palmas ha trabajado o viene trabajando durante los últimos años muy bien el tema de la cantera. Aquí se ha trabajado de manera menos proporcionada y no han salido una camada de jugadores que tú digas, oye, pues mira, vale la pena para subirlo al primer equipo. Aquí se da históricamente menos oportunidades a la cantera. Bueno, es una filosofía del equipo. Las Palmas ha apostado más históricamente también por los jugadores de la casa y bueno, al fin y al cabo es un discurso también interesado que se saca, yo creo que para dañar a la gente que está dentro del club, para dañar al Club Deportivo Tenerife, no como institución, sino a la gente que está trabajando dentro del conjunto. Es un discurso interesado y que se saca cuando le da la gana a alguno para hacer daño a la gente del club, no porque se saque ahora porque el Las Palmas haya ganado el derbi con un gol de un tenerifeño. A mí me parece muy bien, yo me alegro por Kirin, además, me alegro por el chico porque ha tenido un discurso, ha sido bastante elegante en cuanto a la victoria. Sí, a mí me parece que chapó el chico, además, incluso las declaraciones, ha dicho, oye, no, me van a dar caña, pero yo me alegro ser tenerifeño y estar en la Unión Deportiva Las Palmas, yo me acuerdo de estar ahí cuando animaba al Tenerife, cuando era el recoge de pelotas del Tenerife, estaba en la cantera del Tenerife. Oye, pues este chico que ha tenido que buscarse los garbanzos fuera de la isla y lo está haciendo bien y ha marcado, yo me alegro por él.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y además, como tú dices, hay una diferencia muy clara entre su discurso y, por ejemplo, el de Michael Mesa, ¿no? Que,
bueno, año luz.
Le ve uno rodeado de cierto rencor, ¿no? Hacia el Tenerife, a pesar de que sus circunstancias son las mismas que la de Kirian. Es decir, estuvo en la cantera del Tenerife y no le dieron la importancia que le ha dado, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas ni las oportunidades que ha tenido en el equipo
Hombre, pero,
amarillo.
Pero Kirian es 30.000 veces mejor jugador que Michael Mesa también, las cosas como son.
No, pero el otro hizo sus buenas temporadas y tuvo mucho cartel, ¿eh? O sea, Las Palmas, para poder traerlo, le pagó un pastón. O sea, yo creo que por cartel, tenía más cartel Michael, lo que pasa es que se ha depreciado mucho estos últimos años, ¿no crees?
No sé yo, a mí es que Michael, hombre, tuvo su momento quizás relevante cuando estaba en el Nastic, pero después de ahí, poco más. En el Albacete marca el gol que le da la permanencia a su equipo, pero es de penalti, como suele marcar él nada más los goles. No sé, a mí es que Michael Mesa no me dice mucho. Prefiero a Kirian 30.000 millones de veces, vamos.
Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Cristian. Yo creo que Michael es un jugador limitado para segunda división, futbolísticamente hablando, y a mí me parece que Kirian tiene mucho más clase, mucho más calidad y sabe ver mejor el fútbol desde el medio centro que lo que es Michael Mesa, pero años luz, vaya.
Julio, hablemos de mercado. Hoy ha dicho Ramis que dos jugadores. Bueno, ha pedido bastantes más, pero siendo lógicos, dos. ¿Qué necesita el Tenerife a tu juicio?
Pues por esa respuesta que daba Ramis, la verdad que se la agradecemos, porque no es normal que un entrenador sea tan claro, aunque él exageraba diciendo que, sabía que estaba siendo demasiado sincero y que no le iban a traer todo lo que pedía, pero él ha hablado de un central izquierdo, un zurdo, un centrocampista, dos jugadores de banda rápidos que metieran goles, un delantero que viniera con 15 goles a su espalda, ¿no? Algo así. Es que habría que ver la información interna que pueda haber, si ¿qué pesa más? Si tuvieran que elegir entre el gol o la potencia o la consistencia en el centro del campo, si hay fiabilidad con lo que pueda venir de aquí en adelante en cuanto a partidos respecto a Aitor Sanz, por cómo está, a Corredera y Mitchell también, porque puede ofrecer ciertas dudas, ya que no está jugando tanto, y Larrea, que también está ahí, si haría falta más pulmón, más un soporte ahí en el centro del campo, yo creo que no estaría mal, aunque sobraran efectivos luego, y un jugador de un delantero diferente, yo creo que por ahí podría venir, si fueran a elegir, yo creo que por ahí irían los tiros, ¿no? Un centrocampista más y un delantero distinto.
¿Maxi?
Yo creo que un delantero sí o sí, lo sigo diciendo y lo vengo diciendo y manteniendo desde verano. A mí me parece que, además, el ejemplo es el del pasado fin de semana, el del derbi de Las Palmas, ¿no? Tienes a Gallego, necesitas darle más potencial ofensivo a tu equipo, miras para atrás y lo que te encuentres con Manolito AP. E insisto, con todo mi respeto para Manu AP, que lo que ha hecho, lo ha hecho bien, pero es un jugador limitado y lo vimos en una acción en la que tenía ahí una pelota para el remate, le pegó al aire, ¿no? A mí me parece que Ramis mire para atrás y que la solución sea Manolito AP, no puede ser para un equipo que aspira a estar en los playoffs o aspira a estar en puestos de ascenso matemático, lo que se quiera, pero a mí me parece que un recurso mejor que Manu AP tiene que ser básico para un Tenerife que opte de verdad a estar en los puestos de arriba de la tabla de clasificación de segunda división. Y después, un jugador de banda, o un jugador de banda derecha o un jugador de banda izquierda, ya según las preferencias de Ramis, donde lo vea más cojo. El otro día, yo creo que la banda derecha está mejor cubierta que la banda izquierda, a pesar de que por ahí se mueva Bermejo y el Adi yo creo que está bien, pero un jugador que ya conocemos cómo es, un jugador que parece que no está, pero que aparece, y eso es muy positivo, aunque me gustaría que tuviera más continuidad, y Bermejo le lastran las lesiones, ¿no? Y es un jugador que muy demasiado intermitente. Yo creo que a lo mejor un banda izquierda podría ser muy positivo para este Tenerife.
Fíjate, yo ahí veo más un banda derecha, pero bueno, veremos qué es lo que hace el Tenerife y qué es lo que hace Juan Carlos Cordero, sobre todo en este mercado de invierno que recién abrió el pasado lunes. Maxi, Julio, muchísimas gracias a los dos.
Gracias,
un abrazo grande.
Un abrazo, que les dejen mucho los reyes.
Que les dejen mucho los reyes.
Cerramos tiempo de análisis, pero solo parcialmente, porque lo vamos a reabrir a vuelta de pausa para hablar de fútbol regional y de cómo está la cosa después del anuncio de la Federación Tinerfeña de Fútbol de no aplazar partidos pese a la situación actual del COVID.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@ceramicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
J.L. Fernández Cogolludo. Especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo. Garantía y profesionalidad desde 1981.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo se encienden las luces de tu ciudad? ¿Con las primeras colas de lotería? No, este año la Navidad llega a tu restaurante McDonald's de Canarias con el nuevo McFlurry Suchar, con topping de chocolate y chocolate blanco. En estas Navidades, McFlurry Suchar. Solo en tu restaurante McDonald's de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7 de la tarde, el conjunto de Ramis tratará de buscar la primera victoria del 2022. En directo desde Lezama, Sociedad Deportiva Morevieta, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Caran Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Dos y 41, tiempo para seguir hablando de fútbol. Berto Mata, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, el Granadilla Egatesa, que vuelve a jugar el sábado, pero tiene partido luego el miércoles contra el Real Madrid, si el COVID lo permite, ¿verdad?
Efectivamente, porque como ya avanzábamos en el día de ayer, el Real Madrid ha dado, ha notificado en este caso 10 positivos en su primer equipo. De hecho, ha aplazado el partido ante el Atlético de Madrid de ese fin de semana y veremos la evolución de todo ello, a ver cómo van las futbolistas del Real Madrid. Y si no hubieran más contagios, obviamente, también en el Granadilla, como nos decía ayer Julio Luis Pérez, para poder disputarlo. Así que en el aire queda de momento el partido del miércoles, aunque parece casi seguro que el del sábado sí que se va a disputar.
Ayer, casi a escondidas, hubo un partido de tercera, de estos que tienen que ir actualizándose por la situación de los equipos palmeros. Tenisca 1, Tenerife B 1, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ese empate a 1 entre la Sociedad Deportiva Tenisca y el Club Deportivo Tenerife B, como bien decías, en esos partidos que tienen que ir pues poquito a poco y en orden, tal y como nos comentaba también el presidente de la Sociedad Deportiva Tenisca en esta sintonía de Deportes Cope en Tenerife. Y bueno, pues ya se van recuperando partidos, lo va a tener que hacer el Atlético Paso también en su momento, en su debido momento, y a ver si es verdad que de aquí a que la segunda vuelta comienza a ser algo más fuerte, digamos, están todos los partidos al día.
Saludamos también a nuestro compañero Dani Hernández. Dani, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Porque quería hablar con ustedes sobre esa decisión que ha tomado la Federación Tinerfeña, con todos estos partidos atrasados todavía y demás, y la situación de contagios que estamos viviendo, de no aplazar ningún partido, pase lo que pase, salvo que las autoridades sanitarias así lo indiquen. Dani, parece como una medida muy drástica, y más si la comparamos con lo del año pasado, que se permitían aplazamientos, retiradas de equipos, descensos.
A mí lo que me sorprende, Juanjo, poderosamente, en este caso, es que por primera vez la Federación Tinerfeña de Fútbol sea contundente antes incluso que su homóloga en la isla de Gran Canaria, o por lo menos en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, para mí me ha llamado muchísimo la atención, más allá del contenido de ese comunicado, de esa notificación oficial, que haya actuado por primera vez rápido, ¿no? Y que haya sido contundente, yo creo que con la decisión que menos esperaba. Sí es verdad que hay división de opiniones, porque si miramos, precisamente, ya que la menciono, a la Federación de Las Palmas de Gran Canaria, de fútbol, pues nos damos cuenta de que han hecho todo lo contrario. Sí es verdad que con algunos matices y con, yo creo que situaciones un tanto confusas, ¿no? Porque en las categorías interinsulares de fútbol masculino sí se permite jugar y las de femenino no. ¿Por qué se hace esa división en cuanto a lo que estamos hablando de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria? Después en Tenerife, pues bueno, es una manera también de decir, vamos a garantizarnos pues también llegar a la final de las competiciones, no tener que devolver ningún dinero, que obviamente si se produjeran esos aplazamientos de las competiciones o la cancelación ya, estamos hablando de que eso le costaría muchísimo dinero a la Federación Tinerfeña de Fútbol. Yo entiendo que va a blindar sus intereses por encima de la situación sanitaria y situación complicada que estamos que estamos viviendo, ¿no? Pero sí es cierto que luego hay que mirar hacia otros lados. Si se va a volver presencialmente a las aulas y todo aquello, si hablamos de fútbol base, se permiten, por otra parte, aquí lo más complicado quizás son los desplazamientos, pero si se permite, por una parte, en los entrenamientos, los partidos no, bueno, yo creo que las burbujas están más que, yo creo que están más que rotas, ¿no? Cuando sí, llegamos a un campo de fútbol para entrenar, ¿no?
Yo lo que veo es que la Federación Tinerfeña ha cambiado de la noche al día el criterio de la temporada pasada con el criterio de esta. Yo creo que hay que jugar, porque la vida tiene que seguir y hay que jugar, sí, salvo que de verdad haya un peligro, un brote grande, algo, pero si se puede, aíslas a los positivos y hay que jugar. Pero, por ejemplo, si hay un equipo que tiene 18 positivos y no tiene jugadores, pues habrá que suspenderlo. Es que a mí lo que me parece es muy radical, Berto, Dani, todo, ¿no? Muy radical lo del año pasado, que se permita todo, y muy radical lo de este año, que no se permita nada.
Yo, en base a lo que Dani estaba diciendo, estoy de acuerdo en esa parte final que estaba matizando, y que me caigan los palos que me tengan que caer, pero yo creo que la Federación Tinerfeña de Fútbol todo esto lo ha hecho precisamente para salvaguardar esos intereses económicos de los que Dani hablaba. Quiero decir, el año pasado, cuando se terminaba una vuelta entera, si es que algunas categorías la terminaron, se daba por finalizada por la situación COVID, los no descensos y toda esta clase de locuras que tuvieron que hacerse para ahora recomponer todas las categorías en tres grupos, en la preferente, en la primera categoría regional y demás, y ahora pues han sacado un comunicado totalmente contrario a ello. ¿Para qué? Pues precisamente creo que para eso, para salvaguardar los intereses y decir, si aquí pasa algo con el COVID, que sea Sanidad quien tenga que decir lo que se tiene que hacer y no nosotros, porque no vamos a devolver el dinero y ni mucho menos que nadie nos venga a decir la próxima temporada que las fichas, el dinero federativo y todo lo que ello conlleva se lo tengamos que devolver, para nada. Entonces creo que se ha blindado en ese sentido la Federación Tinerfeña y por ello saca este comunicado. Es mi parecer y es como yo lo veo, ni tan siquiera por el tema del COVID, porque si es por el COVID hay un caso muy cercano, y voy a decir el municipio, es Santiago del Teide, en el cual uno de los clubes notifica 6 casos de COVID en su equipo, en los cuales ni tan siquiera le daba para hacer una convocatoria para jugar el partido, el ayuntamiento cierra la instalación, lo notifican a la federación hace caso omiso al comunicado y le dan el partido por perdido, entendiendo de que si se cierra su instalación, tiene que buscar en otro municipio una instalación para poder disputar las jornadas, que es lo que dice también el comunicado. Por lo tanto, la controversia existe, ¿no?
Puede ser que efectivamente haya que buscar otro. A mí me parece un poco extremista también decir, oye, pues te buscas otro campo. Pero porque hay que atender también las circunstancias. Estamos hablando de equipos que no son profesionales. No sé, Dani, que me parece de verdad un giro de timón completo.
Sí. Pero bueno, yo creo que dentro de una secuencia de despropósitos, pues uno más, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que discrepo mucho con la forma de hacer las cosas en la Federación Tinerfeña de Fútbol, y esta no es, yo creo que contraria, ¿no?, a todo lo que vienen haciendo. O sea, sí es verdad que es un giro de timón, que quizás optan por el principio, no de precaución, sino de todo lo contrario, y bueno, desatienen un poco lo que venía siendo habitual. Y bueno, sí es verdad que también, ya que lo ha comentado Berti, ha sacado el tema, me llama mucho también la atención, obviamente, eso de que si te cierran tu instalación, si el propio ayuntamiento desaconseja la práctica deportiva o la impide porque la instalación se cierra, como ha sucedido ya en pasadas ocasiones en San Cristóbal de la Laguna, pues bueno, es también un problema, ¿no? Estamos hablando también de que se masificarán los campos, y obviamente aquí, pues también los ayuntamientos intentarán pues atraer a en este caso a equipos también hacia su municipio, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo menos que va a importar, o lo menos que importa, y se está viendo, es la situación sanitaria, ¿no?, en cuanto a las decisiones que se están tomando, porque obviamente pues no tienen razón de ser con la situación, ¿no?
A mí si me dejan un segundo, sí, a mí lo que
adelante.
Me...
Además, tú estás dentro, con lo cual tú tienes una visión distinta. ¿Usted a mí lo que me cuentan... test, por cierto, de antígenos y todo? O sea, ¿le facilitan test?
No.
¿O ya no?
No. A lo que salga, el cada uno se tiene que hacer cargo de su seguridad y de su test. Pero bueno, a mí lo que me cuentan es que se está centrando en foco en el aplazamiento de los partidos, y no es tanto así, sino el comunicado de la federación, donde es más contundente, es en cuanto a lo que se refiere a la suspensión de campeonatos, no de encuentros. Es decir, que lo que no va a hacer la federación es interrumpir campeonatos, darlos por finalizados sin descensos, sin ascensos. Por eso es el comunicado, no tanto por el aplazamiento de partidos y sí por la suspensión de campeonatos que ya sucedió la temporada pasada. También
es que se están vendando a sí misma, ¿no? Está diciendo, no vamos a hacer todo lo mal que hicimos la temporada
efectivamente,
pasada.
Efectivamente. Sí que es cierto que hay unas normas de condición sanitaria. Los clubes tienen un debido procedimiento que todos los clubes conocen y que tienen que cumplir de información de cuántos positivos hay dentro de tu plantilla. Es decir, la federación va a seguir aplazando partidos por el COVID, pero tienen que hacer ese procedimiento los equipos. No es que llegues un día y digas, oye, que tengo 10 contagios y te aplacen el partido, sino que tienes que demostrarlo. Ese es otro de los puntos. Y
luego viene la picaresca, ¿no?
Exacto,
A lo mejor tener un contacto estrecho durante toda la semana, que de repente sea negativo, pueda jugar el partido y dos días después sea positivo.
Efectivamente.
Se me ocurre algún ejemplo cercano, pero no vamos a estar con...
Y el otro punto, que sí es el más polémico, es el del cierre de las instalaciones, que es el que los clubes pues menos comparten. Si tu municipio te cierra el campo, poco margen de maniobra vas a tener, porque otros muchos clubes también se van a ver afectados por esta medida. Y sí que es verdad que hay muchos campos cerca de tu zona, pero es que eso es un quebradero de cabeza organizativo, que es el en el que los clubes pues no están tan de acuerdo con la decisión de la federación,
sobre todo si hay premura de tiempo.
Claro.
Berto, Dani, muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo.
Gracias, un placer.
Un abrazo fuerte. No solo de fútbol vive el hombre. A vuelta de pausa les contamos más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguirre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
¡Ho, ho, ho!
¡Hola, Santa!
¡Hola, Reyes Magos!
Nos ponemos de acuerdo, tú regalas en Navidad y nosotros en Reyes.
Vamos a la Casa de las Raquetas y encontraremos el regalo perfecto para el aficionado al deporte de la raqueta.
En Santa Cruz, frente al Teatro Guimerá, en Imel 2 Ari 50, la Casa de la Raqueta.
¿Necesitas cambiar tu baño? Hidráulica, empresa líder en el sector, te ofrece todo tipo de materiales para hacer tus ideas realidad. Visítanos en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, me quieres.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tiempo para el polideportivo, 2:54, y quería yo contarles hoy una historia bonita, porque el deporte no es solo el de alta competición en el momento más importante de tu carrera y de tu físico, también es tener espíritu para, cumpliendo años, seguir haciendo cosas importantes. Les hablo del Club de Natación Tenerife Masters, que han conseguido un récord de España de 4x200 metros libres en el regional celebrado en Las Palmas. Agustín Riera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años tiene Agustín Riera?
Yo, 72.
Carlos Bremón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y don Carlos cuántos años tiene?
74.
Ingolf Bossert, buenas tardes.
Sí, aquí estoy, tengo 81.
81 años. Y estábamos intentando localizar también a Paco García, que es el cuarto integrante, que tiene 96. Y aquí me han hecho la cuenta los compañeros y me dicen 323 años entre los cuatro, Agustín. Pero les da para seguir nadando, para seguir haciendo deporte y para seguir consiguiendo cosas importantes, ¿eh?
Sí, espero que sí, por muchos años. Aquí la suerte que tenemos es que pertenecemos a un club muy grande, en Natación Máster, que por cierto aprovecho la ocasión para agradecerles que nos den visibilidad por la importancia que tiene para la salud y para muchas cosas, y que tenemos nadadores de 96 años que nos permiten configurar relevos de más 320 años en esta categoría que muy pocos clubes en España lo pueden hacer. Entonces, a la que al tener gente tan mayor podemos incorporar gente, entre comillas, más joven como nosotros, podemos rebajar el récord, como hicimos la otra semana, en 2 minutos y pico.
Carlos, ¿cómo fue conseguir ese récord? ¿Estaba previsto o salió todo a pedir de boca?
Bueno, era un récord relativamente fácil. O sea, fácil quiero decir que era asequible haciendo números, ¿no? Haciendo números de los nadadores que necesitábamos con la edad que necesitábamos. Y luego el tiempo que estaba en que estaba el establecido récord. No obstante, teníamos el temor de que el Club Nación Metropol iba a presentar también un equipo parecido que podía batirlo también. Pasa que al final ellos no pudieron presentar el relevo. Y nosotros lo hicimos con bastante, bueno, holgura. Hay que nadarlo, como siempre digo, hay que nadar, claro, las cosas, aunque sean fáciles a primera vista.
Ya nos está escuchando Paco también. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
96 años, Paco, y se sigue usted tirando al agua con todas las ganas del mundo.
Bueno, el 96 todavía no he llegado, ¿eh?
No ha cumplido todavía 96, 95 y un poco.
Y la mitad.
que tampoco le pongan más años, que ya tiene un montón, ¿no?
¿Qué pasó? Sí.
Bueno, ¿cómo fue lo del récord? ¿Está usted feliz? ¿Está usted en forma, eh?
Bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no?
Pues eso es lo importante. Ingolf, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones tuvieron en el agua?
Sí, para mí es perfecto. Además, la mala suerte que tenían nuestros competidores de una baja, a nosotros no pudo pasar tan fácil, porque en esa edad podríamos nadar dos relevos, porque no somos solo nosotros, hay otros compañeros. Parece que se vive muy saludable en Tenerife.
Bueno, el aire de Tenerife puede ser también. Agustín, ¿y ahora qué se plantean? Porque ustedes, ¿cuántos días entrenan a la semana?
Bueno, nosotros, yo al menos de mi parte, nado unos 10-12.000 metros a la semana, en 3-4 sesiones. Uh-huh. Y ahora mi reto más importante es el día 15 de febrero, que voy a nadar en vecindario, en Las Palmas, la larga distancia de 3.000 metros en piscina de 50. Ese uh-huh. es mi reto más inmediato, aparte que durante el año, si se van arreglando las cosas, tenemos más regionales de verano, tenemos nacionales y no sabemos si podremos ir a Fukuoka, Japón, en agosto, o a Roma en julio, en Fukuoka, y en agosto en europeo de Roma. Vamos a ver si estas cosas se van abriendo.
Yo 3.000 metros los puedo nadar en una semana, a lo mejor, pero en un día y en una carrera me parece que no.
Bueno, Carlos, intentaremos hacerlos en una horita, vamos a ver.
Pues tendría mucho mérito. Carlos, me imagino que es absolutamente saludable y recomendable seguir practicando deporte, y un deporte como la natación a esas edades les da a ustedes mucha vida, ¿verdad?
Por supuesto, no se puede usted imaginar lo beneficioso que es la natación, sobre todo por varias razones. En principio, porque es un ejercicio físico, y entonces eso es bueno para la salud en general. Luego, es un ejercicio que se practica en el agua, con lo cual no hay problema de sobrecarga de articulaciones como podría ser con la carrera. Y luego,
tiene
además,
montón,
que nadar es un ejercicio que al salir te encuentras renovado completamente, como si hubieras pasado la ITV favorablemente.
Pues hay que disfrutarlo. Carlos, Paco, Ingo.